La una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El sector de la hostelería encara el verano con un déficit de 50.000 camareros. Guillermo Vila.
Sí, es el sector que más sufre la falta de personal en España. Mientras el gobierno planea cubrir con mano de obra extranjera esos puestos, continúan sin cubrirse unos 110.000 trabajos en la hostelería, la construcción o en el campo. Y los empresarios se encuentran cada vez con más dificultades. Es el caso de Antonio. Dirige un chiringuito en Benalmádena, en Málaga. Tiene un puesto vacante en su equipo que no puede cubrir.
Sí, la verdad que está costando bastante encontrar trabajadores para este sector. Al final un sector sacrificado, con unos márgenes que no nos dejan pues pagar el salario que muchos de ellos se merecen. Por ejemplo, por mi situación, se fue hace unos 3 meses una compañera y todavía no hemos podido encontrar sustituto.
A los 100 días del inicio de la guerra en Ucrania, nuevo llamamiento del Papa a los responsables de las naciones para que no lleven a la humanidad a la ruina. Palabras pronunciadas por el pontífice al finalizar el rezo del Regina Cheli en una jornada en la que la Iglesia celebra Pentecostés. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Ante una plaza de San Pedro abarrotada de fieles y turistas, el Papa ha recordado con fuerza que la guerra es la negación del sueño de Dios.
Rinnovo l'appello ai responsabili delle nazioni.
Renuevo el llamamiento a los responsables de las naciones. Por favor, no lleven a la humanidad a la ruina. Que se pongan en marcha negociaciones concretas y verdaderas para que cese el fuego. Que se escuche el grito desesperado de la gente que sufre. Se respete la vida humana y se frene la macabra destrucción de ciudades por todas partes.
Dappertutto.
Los problemas en la rodilla le han impedido presidir la misa de Pentecostés, pero sí ha pronunciado la homilía en la que ha recordado que el Espíritu Santo impulsa a la Iglesia a que se convierta en una casa acogedora para todos, sin muros divisorios.
Gracias, Eva. Y en la aldea del Rocío todo está listo para que esta madrugada se viva el gran momento de la romería, el salto de la reja y la procesión de la Virgen del Rocío tras 2 años de silencio por la pandemia. Carmen Cerván.
Quedan horas para vivir algo que los rocieros llevan 3 años esperando, el salto de la reja y la procesión de la Virgen por la aldea del Rocío. Es lo que se va a vivir esta próxima madrugada en este rincón de la provincia de Huelva, que está a rebosar. Todos los indicadores apuntan a un incremento de visitantes en el Rocío. Viernes y sábado tuvo lugar la tradicional presentación de hermandades con sus impecados a la Virgen. Hoy la misa de Pentecostés, celebrada por el obispo de Huelva. Y esta noche, después del partidazo, programa especial de la noche de Adolfo Arjona, desde el Rocío, para contar en directo el salto y la procesión por la aldea rociera de la Blanca Paloma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Faltan menos de 2 horas. Rafael Nadal saltará a la Philippe Chatrier en busca de su 22º Gran Slam. Bruno Casar.
En su 14ª final en Roland Garros, en la que podría conseguir su 14ª Copa de los Mosqueteros, una gesta que solo está a su alcance. Se enfrenta al noruego Casper Ruud a las 3 de la tarde. Lo contaremos con Ángel García desde la Philippe Chatrier y con todo el equipo de Tiempo de Juego. Esta noche España se enfrenta a la República Checa, segundo partido de la Nations League a las 9:45. También tenemos playoffs de ascenso a Primera División a las 6:30. Eibar Girona con 1-0 a favor de los armeros en la ida. El Tenerife ya espera en la final. Y en directo, playoffs, Liga Endesa. Nos vamos hasta el Palau Blaugrana, segundo partido de la serie entre el Barça y el Juventud Albert Díez.
Segundo asalto de semifinales ACB en juego. Busca el Barcelona poner el 2-0 en la serie. Antes de viajar a Badalona, la Peña quiere recuperar el factor pista tras la derrota del viernes. Primer cuarto, 26-27 para el Juventud. Estamos acariciando el Ecuador del segundo camino del descanso. Todo muy igualado, un punto arriba. El Barcelona, 35 Barcelona, 34 Juventud.
Gracias, Albert. Seguimos en Barcelona. Gran Premio de Motociclismo. Acaba de terminar la carrera de Moto2, Borja González.
Y por muy poco no consiguen los españoles una segunda victoria. En concreto, Aaron Canet, que se ha jugado el triunfo hasta la última vuelta, hasta la curva 10, con Celestino Vietti, con el líder del Mundial, que al final se ha impuesto en esta carrera de Moto2. Así que victoria para Vietti, que aumenta su ventaja en la general. Segundo ha sido Canet, que sigue tercero también en la clasificación, y ha cerrado el podio otro de los nuestros, Augusto Fernández, que ha sido tercero. Va a cerrar esta jornada en el circuito de Barcelona-Cataluña la carrera de MotoGP. Comienza a las 2 de la tarde. Aleix Espargaró, como máximo favorito, parte desde la pole.
Gracias, Borja. Y ha arrancado también el Criterium de Dauphine en la carrera previa al Tour de Francia de este año 2022.
Gracias, Bruno. Continúa el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos encontramos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE, también para la línea editorial. Y aquí continuamos. Si te aburres... es la tuya en fin de semana de COPE.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two.
De los muchísimos libros que nos llegan, hace poco caía sobre el escritorio uno con un tema inusitado, que yo nunca había visto. Algo que además me recordaba mi infancia y todas esas veces en que hablábamos con mi madre y le reiterábamos lo que nos pasaba. Escucha.
¡Me aburro!
Y mamá decía... Pues si te aburres, te aguantas, que también hay que aburrirse a veces. Sobre el aburrimiento va el libro de Josefa Ros Velasco, que analiza las razones de esta sensación, sus causas, la enfermedad que procura, las ventajas que pueda tener. Está en la Alianza Editorial y se llama La enfermedad del aburrimiento. Y no me quedo con las ganas de saludarla. Josefa Ros Velasco, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, verdaderamente sorprendente. ¿Por qué? Dinos por qué un libro entero, un estudio monotemático sobre el aburrimiento.
Porque es muy importante, es una sensación muy dolorosa que produce muchísimo malestar y que causa estragos en nuestra sociedad y hay que prestarle atención.
¿Pero tú percibes que la gente dice aburrirse?
Sí, realmente todo el mundo se aburre, todos nos aburrimos en algún momento. Algunas veces pensamos que no porque asociamos esto de aburrirnos a tener tiempo libre, tener tiempo en el que no hacemos nada, pero realmente también nos aburrimos haciendo cosas, nos aburrimos en el trabajo, nos aburrimos haciendo la compra, nos podemos aburrir leyendo un libro, la enfermedad del aburrimiento, ¿no? Por favor.
Es cierto, porque fíjate, yo diría que nunca me aburro de no hacer nada, entre otras cosas porque siempre se me ocurren cosas que hacer y porque me divierto mucho en el silencio y en la soledad, pero es verdad que uno se aburre haciendo determinadas cosas, quizá rutinarias, quizá poco excitantes. Mi madre decía, cuando de niño le decíamos que nos aburríamos, que estaba muy bien aburrirse.
Bueno, está muy bien aburrirse. Hay que tener en cuenta que ese dolor que nos produce es fastidioso, es muy molesto. Entonces, por esa parte, no está bien aburrirse. Pero de vez en cuando, claro, el aburrimiento también genera ese caldo de cultivo en el que surgen nuestras ideas, nuestras acciones nuevas, en el que introducimos novedades en nuestro contexto. Es gracias al aburrimiento que a veces damos paso a lo nuevo. Cambiamos un poco de tercio, ¿no? De ese paradigma en el que nos encontramos. En ese sentido puede que se considere el aburrimiento como algo bueno, aunque yo prefiero llamarlo funcional en lugar de bueno.
Bueno, ahora vamos a ver qué podemos decir sobre el aburrimiento, pero lo primero es preguntarte cómo es posible que seas investigadora postdoctoral especializada en estudios del aburrimiento. ¿Eso existe?
Existe una subdisciplina que se conoce como estudios del aburrimiento desde hace aproximadamente una década.
¿Pero porque, en psicología o en psiquiatría?
Pues
¿o dónde?
La cuestión está en que el aburrimiento hasta hace muy poquito estaba casi todo en manos de la psicología y la psiquiatría, de las ciencias de la salud mental. Pero originariamente fueron los filósofos, fueron los literatos los que se preocuparon, incluso los teólogos los que se preocuparon de la cuestión del aburrimiento, no los psicólogos, no los médicos. Hasta prácticamente el siglo XIX los médicos no empiezan a entrar en este tema. Entonces, digamos que desde el cambio de milenio hemos empezado a unir fuerzas. Digamos, de alguna forma queremos empezar a trabajar juntos de una forma multidisciplinar para sacar esto del aburrimiento a la palestra y llegar a conocer realmente cuál es su naturaleza, cuáles son sus consecuencias, cómo podemos gestionar el aburrimiento para que nuestra respuesta a ese aburrimiento sea lo más adaptativa posible. Es decir,
bueno, yo estoy sorprendida. O sea, los clásicos se han ocupado del aburrimiento.
Sí,
pensadores tradicionales, por ejemplo, dame algún ejemplo, jamás lo hubiese pensado, ¿eh?
El ejemplo más evidente es Séneca. Realmente hay algunas notas en Lucrecio, en Horacio, en el Imperio Romano. No es tanto así con la Grecia Antigua, ahí cuesta un poquito más encontrar menciones al aburrimiento, pero todo el mundo sabe que a Platón, por ejemplo, le preocupaba muchísimo aburrir a la gente como hacía su maestro Sócrates. que se conocía que era bastante aburrido, ciertamente. Y sobre todo, durante toda la Edad Media, el cristianismo se ha ocupado de este problema que es el aburrimiento para los hombres de fe, que al final les puede desviar, ¿no?, de esa obligación contemplativa a la que se han postrado.
¡Ah, qué curioso! Uh-huh. O sea, era considerado como un impedimento moral.
De hecho, llegó a ser considerado como un pecado capital. Era uno de los 8 pecados capitales de la lista de Evagrio Póntico, hasta que llegó el Papa Gregorio Magno, que ya dejó la lista en 7, pero hasta ese momento eran 8.
Ajá.
Y el aburrimiento era uno de ellos.
Bueno, sí, como la abulia, ¿no? Como la incapacidad para afrontar la realidad.
Se le conocía como acedia, que es una mezcla entre tristeza, pereza y simplemente ese disgusto que nos causa una actividad en la que nos encontramos inmersos. En ese caso, sobre todo, el tener que orar en silencio, en el habitáculo, en los conventos, a la sexta hora del día.
Tú dices en el libro que el aburrimiento ha sido clave para la evolución del ser humano. ¿Por qué?
Pues es justo por lo que decía al comienzo, por lo que podemos considerar que el aburrimiento es bueno o funcional. Porque al mantenernos siempre alerta, tener que expulsarnos del entorno en el que nos encontramos o darnos esa señal de que la actividad con la que estamos trabajando ya no nos satisface, se ha quedado obsoleta, de alguna forma nos expulsa, ¿no?, de esa zona de confort y nos insta a que busquemos esas novedades que introducir en el contexto. Entonces, esto lo que hace es que nos mantengamos en movimiento. Imagina que nunca de niña, volviendo al ejemplo con el que abríamos el programa, nunca te hubieses aburrido de las cosas que te gustaban hacer. Y entonces hoy en día, que eres una mujer, siguieses haciendo lo mismo. ¿Cuántas cosas te habrías perdido? ¿No hubieses crecido como ser humano? Es precisamente el hecho de que nos aburramos de las cosas lo que nos hace avanzar. Ir buscando lo nuevo.
Fíjate que es una cosa muy interesante esto que dices, porque efectivamente el hombre ocioso es el que se hace las preguntas, el que inventa, el que se organiza para cambiar de circunstancia, pero resulta que hoy en día estamos en una cultura en la que el aburrimiento es muy difícil, porque todo el rato nos proporciona estímulos la realidad, ¿no? Tenemos las redes sociales, tenemos todo tipo de soportes para ver películas, podemos bajarnos música en cualquier momento, podemos conectarnos con cualquiera en cualquier lugar del mundo, en cualquier instante. Esto no habría acabado con el aburrimiento.
Pues ciertamente no, ¿eh? Al final todos estos pequeños entretenimientos, que son entretenimientos que están muy a disposición, como dices, están muy disponibles, al final nos acaban aburriendo también, precisamente porque no nos ponen delante ningún reto. No tienen ninguna dificultad en conseguirlo. Entonces, esto es algo que también aburre al ser humano. Las cosas que están perfectamente disponibles, que están muy a mano, que tenemos un segundo de aburrimiento en la cola del supermercado y ya podemos coger el móvil y entrar en las redes sociales. Esto a la larga, pues nos acaba aburriendo también, especialmente si esperamos que estos pequeños entretenimientos nos vayan a cubrir una tarde entera de domingo o nos cubran un sábado entero. Esto es para pequeños momentos puntuales y es un privilegio que tengamos esta facilidad para evitar el aburrimiento en cierto sentido. Pero no debemos pedirles demasiado, ¿no? No debemos pedir a las redes sociales, por ejemplo, más de lo que son.
¿Las generaciones nuevas se aburren más o menos?
Se aburren igual. Nos hemos aburrido siempre, realmente. Y como decías, ahora tenemos muchos más estímulos para evitar ese aburrimiento. Simplemente yo pienso que hay otro aburrimiento distinto, que es de un carácter un poco más profundo, que es más bien cansancio, ¿no? Es hastío. Nos hastía tener tanto de todo. En el momento nos gusta poder recurrir a esas redes sociales, a las plataformas televisivas, a YouTube, para saciar esa necesidad de estímulo. Pero a la larga, eso produce un aburrimiento profundo, un aburrimiento mucho más complejo, ¿verdad? Porque está todo demasiado disponible, hay mucho de todo, hay exceso de oferta de entretenimiento. Y el estar siempre en esa rueda, ¿no?, en ese círculo en el que vamos buscando la forma de entretenernos, lo conseguimos, nos cansamos, buscamos otra cosa, lo conseguimos, nos cansamos, nos crea un hastío interior bastante mucho peor.
O sea, es como si hubiese un ruido constante que no permitiese una cosa tan sencilla como la pregunta o como el desconcierto existencial natural.
Sí, yo a mí me gusta decir que esto lo que provoca es que no nos ejercitemos en el imperativo kantiano que nos decía el conócete a ti mismo. El hecho de que tengamos tan fácil acceso a esos pequeños entretenimientos para los pocos ratos que tenemos de tiempo libre, que también son muy pocos, lo que sucede al final es que no nos entrenamos en saber qué nos gusta de verdad, qué necesitamos nosotros para sentirnos satisfechos en un momento en el que disponemos de tiempo libre a largo plazo. Es decir, ¿en qué queremos llenar, por ejemplo, 4 horas de un domingo o 4 horas de un sábado si las tenemos? Al final perdemos esa capacidad de conocernos a nosotros mismos. Delegamos en algoritmos ese conocimiento, que es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros. Es un ejercicio filosófico también doloroso como el propio aburrimiento, pero inevitable.
Y tú decías que es posible aburrirse cuando uno no para de hacer cosas. ¿Qué es lo que es novedoso en ese sentido?
Bueno, es que es precisamente el hecho de que no paramos de hacer cosas lo que está haciendo que mucha gente sienta ese aburrimiento profundo.
El hecho
de no poder parar, de tener que llenar todas las horas del día con actividades, primero en el trabajo, luego las obligaciones domésticas, las obligaciones del cuidado, y ya si te queda ese ratito libre por la tarde, bueno, pues, ¿qué hago? Me voy a coger un libro, si es que son 15 minutos, pues, venga, voy a entrar un poco en redes sociales y lleno este tiempo. El tener demasiadas obligaciones, el tener que estar inmersos en demasiadas actividades que no las hemos elegido probablemente nosotros, no son significativas en cierto sentido, es lo que genera al final otro aburrimiento. Me encanta cuando la gente me dice, pues yo soy del aburrimiento, no sé lo que es, porque yo no me aburro nunca, es que no tengo tiempo. Y me gusta decirle, pues lamento ser yo quien te lo diga, pero tú ya estás aburrido de no tener tiempo para aburrirte. De
no tener... no se queje la persona.
Normalmente la gente sí que se suele quejar de ese hecho, del hastío que te produce el tener poco tiempo libre, el no tener tiempo para tu libre realización de actividades que te resulten significativas, lo que yo llamo el tiempo del poder, ¿no? Nos cansa eso, el hecho de que casi todo el día está plagado de tiempo del deber. Eso nos causa aburrimiento.
¿Y eso es novedoso desde el punto de vista cultural? ¿Los antiguos no lo hacían así?
Bueno, realmente yo pienso que aunque no dejaron manifestaciones escritas sobre esto, sí puede encontrarse esto también, porque también estaban obligados a estar cultivando la virtud constantemente, inmiscuirse en actividades que tenían que ver con el cultivo de la virtud, con estar en el pueblo, en la polis, colaborando activamente en las labores políticas, ciudadanas, inmiscuyéndose también en los asuntos ciudadanos, en los rituales culturales. Esto, en cierto sentido, al final, cuando se convierte en una imposición, es decir, si no lo haces, si te retrotraes y te quedas al margen en tu vida privada, vas a estar mal visto, pues en cierto sentido, al final también hace que se convierta en una obligación.
Y entonces lo ideal es llegar a un equilibrio en el que no se produzca aburrimiento o asimilar el aburrimiento como algo normal.
Bueno, es importante intentar encontrar ese equilibrio, desde luego, pero al final el aburrimiento va a surgir siempre. ¿Por qué? Porque cuando nos acostumbramos a las cosas, al final nos acaban aburriendo. Cuando dejan de representar un reto, cuando dejan de representar una novedad, surge este aburrimiento. Así que por más que nosotros intentemos conocernos a nosotros mismos, intentemos ser los mejores kantianos, al final llega un momento en el que tú introduces esa novedad se llega a convertir en rutina y el aburrimiento vuelve a aparecer. Lo importante es siempre intentar observar el contexto, ese abanico de posibilidades que tenemos para tratar de dar respuesta al aburrimiento cuando surja, porque va a surgir, pero de la mejor manera posible, evitando conductas desadaptativas, como puede ser beber más de la cuenta, comer más, tomar drogas, por ejemplo, dormir a deshoras o dejarse llevar, ¿no?, por la ira, tener reacciones violentas que son, por desgracia, conductas asociadas al aburrimiento.
Te he oído decir que las personas con tendencia al aburrimiento mueren antes.
Sí, eso es cierto, porque las personas que se aburren, esto no lo he inventado yo, esto fue un estudio, el que dio esta voz de alarma, porque las personas que tienden a aburrirse son mucho más inactivas, están menos implicadas con el mundo que les rodea, se retrotraen hacia sí mismas, pasan mucho tiempo solas y mucho tiempo inactivas, sin moverse, y al final esto tiene consecuencias tanto al nivel de la salud mental como a nivel físico. Esto va en detrimento de nuestra propia movilidad, especialmente cuando hablamos de personas mayores.
Una última cosa, ¿cómo te ha dado por esto? ¿Cómo te ha dado por esta obsesión tan minuciosa, tan larga, tan documentada por el aburrimiento?
Llevo 10 años estudiando el aburrimiento y de momento no creo que vaya a dejar de hacerlo, porque es que aparecen cada día nuevos nichos de investigación en torno a esto del aburrimiento. Ahora está muy de moda estudiar el aburrimiento en los animales, así que fíjate. Y bueno, me dio por ahí porque a mí me preocupaba mucho esos escenarios sociales, culturales que creamos, ¿no? Las propias personas en las que imponemos que el aburrimiento sea la norma, hacemos que el aburrimiento sea constante y no nos permitimos a nosotros mismos romper con ese aburrimiento. Pienso en situaciones que se viven, por ejemplo, como decía, en las residencias para personas mayores, en las prisiones, son entornos en los que el aburrimiento se cronifica, es decir, permanece siempre. Quienes están dentro de ellos saben que se aburren, pero no pueden ensayar ninguna estrategia de huida del aburrimiento que pueda llegar a ponerse en práctica. ¿Por qué? Porque están en entornos constrictivos. Esto a la larga, esta cronificación del aburrimiento, pues ya te digo que está aparejada a un sinfín de trastornos de la personalidad, de la conducta, e incluso va en detrimento de la salud física. Así que a mí me preocupaba mucho esto y pensé, tenemos que romper con esos escenarios que hemos construido en nuestra sociedad.
Bueno, pues si quieres reflexionar sobre ti mismo, sobre tu tiempo, sobre lo que haces con tu vida, La enfermedad del aburrimiento es el libro de Josefa Ros Velasco. Muchísimas gracias.
Un placer, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a todos los oyentes.
Franchit le buisson, cassant droit sous son capuce.
Termina en estas fechas la Feria de San Isidro, uno de los eventos taurinos más importantes del mundo, y termina con muchísimo éxito, porque hay que ver lo llenas que han estado las gradas, las corridas a tope, la gente apachurrada. Tres veces ha estado nuestra Elsa González en los tendidos. Elsa, maestro de periodistas, buenos días.
Buenos días, incluso cuatro, ¿eh? Porque el Juli fue la última, que fui con mi hija.
Madre
y la verdad es que, fíjate, esta a punto en dos ocasiones de que salieran por la puerta grande, pero bueno, he visto cuatro orejas, que no está nada mal.
No está nada
y
mal.
Y las ventas en general, lleno, ¿eh?
Lleno, pero lleno hasta los rejones.
Se ha revitalizado muchísimo.
Increíble, la gente tenía muchísimas ganas, nos alegramos.
Sí.
Y justamente, como Elsa tiene este cometido de decirnos qué es noticia la semana que viene, ha decidido adornarlo en plan taurino.
Bueno, hoy se lo dedicamos a Jesús García Arcilla porque sus guiones taurinos, en fin, no tienen
los
competencia.
Y los no taurinos.
Un mítico del toreo. Vamos a hablar hoy de una figura que trascendió incluso al ámbito literario, especialmente por el poemario de Federico García Lorca. Pero además era una persona de vida fascinante. Ignacio Sánchez Mejías. Si es que suena ya mito, ¿verdad?
Ya suena
solo
a verso. Porque su nombre lo puso Federico en la poesía y se quedó ahí consolidado. ¿Y qué tiene que ver con las fechas de la semana que viene?
Pues es que el 6 de junio de 1891, mañana se cumplirán 131 años, nace en el seno de una familia acomodada en Sevilla. Su padre es médico y él es un vival, es deseoso de aventuras desde muy pequeño. A un adolescente se escapa de casa y como polizón se mete en un barco y se va a México. Bueno, los padres, en fin, logran que retorne muy pronto y a los 20 años forma parte de la cuadrilla de Joselito el Gallo, que pocos años después se convertirá en su cuñado porque Sánchez Mejías se casa con Dolores Gómez, una hermana de Joselito, su maestro, y según los historiadores taurinos, pues seguramente el mejor torero de la vida. Vieja escuela. Bueno, en 1919, Ignacio Sánchez Mejías toma la alternativa en Barcelona, de manos de El Gallo y con Juan Belmonte como testigo. Nada
Madre
menos.
Mía.
Y un año después, en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina, es testigo de la muerte de su cuñado. Resulta emocionante una fotografía que también pasará a la historia de Sánchez Mejías acariciando el rostro de Joselito y tapando el suyo abrumado por el dolor. Y es una de las pocas fotografías que se conservan de Sánchez Mejías, salvo esos primeros planos. Mejías se revela como uno de los mejores banderilleros. Su técnica no es la mejor, pero su capacidad de riesgo ante el toro se torna extraordinaria y, desde luego, muy peligrosa. Toreo de rodillas, recibe al toro sentado en el estribo de la barrera, banderillas por los adentros, es decir, entre el toro y la tabla del ruedo, en fin, tentando siempre a la suerte. Cuando se halla en la cumbre de su fama, a mediados de los años 20, se retira del mundo taurino y con 38 años se matricula en un instituto de Huelva para terminar el bachiller.
Oh.
Ese mismo año es elegido, fíjate qué dispar, ¿eh? Presidente del Real Betis Balompié y presidente de la Cruz Roja Sevillana. Bueno, él atesoró mucho dinero como torero y era un gran benefactor, pero sobre todo era polifacético. Participa en el rodaje de alguna película, interviene en carreras automovilísticas en los años 20.
Sí, 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 un absoluto pionero, pero en oro.
Completamente, y su pasión por el teatro y sobre todo por la poesía es su marca. Escribe algunas obras, pronuncia conferencias incluso en Nueva York, escribe muchas crónicas taurinas y algunas de su propia lidia. Y actúa como mecenas de varios poetas, muchos de ellos grandes aficionados a la tauromaquia. Fíjate qué nombres: Federico García Lorca, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Luis Cernuda.
Toda la generación del 27.
Claro.
Bueno, más grandes.
Y a todos ellos los reúne en el Ateneo de Sevilla. ¿Y sabes cómo denomina él, Ignacio Sánchez Mejías, ese encuentro? Generación del 27.
Ah, fue él, el acuñador
quien
de,
le da nombre
del
todo
título.
Con motivo del 300 aniversario de la muerte de Góngora. Uno de los escritores que interviene también en ese encuentro es Pepín Bello. Fíjate, Pepín Bello, yo le conocí en los años 90 y le entrevisté, pero ya verás, murió con 104 años en 2008.
Fíjate.
Entonces tenía, la verdad es que la cabeza fenomenal y yo creo que no la perdió nunca, hasta su muerte. Y Pepín Bello fue uno de los mejores amigos de Ignacio Sánchez Mejías. Afirma que Mejías era un hombre corpulento, con enorme atractivo personal y que tenía gran éxito con las mujeres. Y cuenta lo siguiente: con Lola, su mujer, gitana, bailaora, Ignacio Sánchez Mejías tiene dos hijos, Ignacio, también torero, y Teresa, pero cuando se interna en el ambiente cultural se enamora de Encarnación López, la argentinita.
Ah, amigo.
La gran revolucionaria del flamenco, amiga y musa de Lorca. Bueno, pues nuestro protagonista crea con la argentinita la Compañía de Bailes Españoles y empiezan a viajar por toda España y por América. Y aún tendrá otra relación sentimental con Marcelle Auclair, una hispanista francesa, fundadora, por cierto, de la revista Marie Claire.
¿Anda?
Y, sí, después de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, las cosas que aprende uno en este programa, de verdad.
Y además es la autora de uno de los libros sobre Santa Teresa. Esa, yo creo que sobre esta figura española, el libro que más se ha vendido en casi toda
Fíjate,
Europa.
Fíjate, no lo conocía yo.
Sí, se conocen en casa de Jorge Guillén, Ignacio Sánchez Mejías y Auclair, durante la lectura de una obra de García Lorca. Y García Lorca critica duramente la infidelidad de su amigo porque, bueno, pues está engañando a la argentinita, que es también su amiga. En 1934, inesperadamente, Sánchez Mejías decide volver a los ruedos. Confiesa a sus amigos que se aburre, pero ahora tiene 42 años y no ha cuidado su preparación física. Como en tantas ocasiones fatales, el 11 de agosto, Ignacio no tenía que torear en Manzanares, en Ciudad Real. Le llaman porque Domingo Ortega acaba de sufrir un accidente de automóvil. Él viaja a Huesca, donde acaba de torear, de Huesca va hacia Zaragoza, coge el tren allí hacia Madrid, aquí recluta una cuadrilla. Bueno, estamos hablando de principios de los años 30, con aquellos automóviles y aquellos trenes.
Y aquellas
trenes,
carreteras.
Sí. Exacto. Y, bueno, su cuadrilla ya había partido hacia Pontevedra, donde tenía que estar al día siguiente, y por eso recluta una, bueno, pues de manera
Madre
rápida en
mía,
Madrid.
Qué improvisación,
en fin,
todo.
Todos los inconvenientes para que en Manzanares un toro llamado Granadino le dé una cornada en el muslo en uno de los arriesgados lances que practica. No consiente que le opere el médico en la enfermería. Insiste en regresar a Madrid, pero la ambulancia tarda horas porque sufre una avería. A los dos días se declara una gangrena y muere. Miguel Hernández y Alberti ensalzan su figura, pero Federico García Lorca lo inmortaliza al escribir Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Dicen que la mejor elegía desde las coplas de Jorge Manrique. Y si tenemos tiempo, leemos un poquito alguno de estos versos.
Bueno, es que merece la pena porque son estremecedores.
De verdad. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga. Que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. Oh, qué gran torero en la plaza. Qué gran serrano en la sierra. Qué blando en las espigas. Qué duro con las espuelas. Qué tierno con el rocío. Qué deslumbrante en la feria. Qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla. Pero ya duerme sin fin. O blanco muro de España, o negro toro de pena, o sangre dura de Ignacio, o ruiseñor de sus venas. No, no quiero verla. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de ventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Y así termina este llanto,
bueno,
por
qué
Ignacio
belleza.
Sánchez.
Qué
sí.
Bonita el traer el hecho de que efectivamente es desde Manrique probablemente la mejor elegía de la lengua española. Y qué bien la has recitado, Elsa.
Anda ya, por favor.
¡Oh, qué bonito!
Pero es muy bonito el texto, es precioso el texto.
Muy bonito.
Y además un canto, fíjate, al arte taurino. Bueno, desde luego a su amigo que muere en la plaza, pero también a todo ese mundo taurino que la generación del 27 alabó tantísimo.
Es que tenemos que dejar ahí esa pregunta. Incluso si no eres taurino, cosa que es respetabilísima, cabe preguntarse cómo personas de tan extraordinaria sensibilidad amaron tanto este arte. Esta pregunta al menos tiene que quedar ahí, ¿no? En un momento de tanta controversia.
¿Y sabes quién desfiló en la cuadrilla de Ignacio Sánchez Mejías? Alberti.
¡Ah! ¿Por qué?
Muy joven. Porque también...
¿Anduvo haciendo sus pinitos taurinos?
Efectivamente, anda. Con algunas vaquillas y tal, y formó parte de su cuadrilla muy poquito tiempo.
Qué bueno, no, insisto, lo que aprendemos en fin de semana. No te muevas de ahí, que enseguida vamos con Sole Mayol y continuamos con este programa trepidante.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Y hemos subido un poquito los precios, claro, porque nos ha subido todo.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que no se puede hacer es indexar los salarios a la inflación.
Porque en España la inflación ha subido al 8,7%, muy por encima de los países de su entorno. Y lo peor es que la inflación subyacente, la que deja de lado el encarecimiento de la energía y de la materia prima, se centra en los productos elaborados y está en el 4,9%. La carestía de la vida se ha instalado en toda la cadena de productos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un extraordinario Robert Redford en una película de Sidney Pollack.
¿Cómo te ha ido, Jeremía?
Las aventuras de Jeremía Johnson. El domingo por la tarde.
Aunque no me molestéis ninguno de los dos.
En 13.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos, porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Va por la plaza, subido en un monoplaza, engominado con la música toda caña, mirada de John Wayne, dominio de las cejas, va guiñándole a la niña con las gafas de sol.
¡Fenómeno! ¿En qué eres tú un fenómeno? Cuéntanos, amigo, amiga. Estamos buscando fenómenos en las cosas más inverosímiles. Sole Mayol, muy buenos días.
Buenos días.
Tú, aparte de buena actriz, ¿eres fenómena en algo
así?
Uy,
yo soy una fenómena. Bueno, no, qué va. Pero no, en algunas cosas, bueno, no se me dan mal. Algunas absurdas totalmente. Pero
por ejemplo,
hoy, pensando, pues fíjate, los actores hacemos una cosa cuando estamos en los camerinos, es que calentamos la voz. Y tenías que ver los fenómenos que hay. Uno que hace...
Bueno, claro, claro.
Una cosa rarísima. Otro, y yo pues hago una cosa que ya hacía desde pequeña, porque es que no tenía yo mucha facilidad para hablar y tal. Y entonces me gusta hacer lo que decíamos virtudes. De nuestros defectos, virtudes. Porque ninguna de las dos nos daba especialmente bien hablar. Y siempre hablábamos, pero muy deprisa. Y yo desde pequeña pues hacía todas estas cosas como el cielo está intervinculado, ¿quién lo desintervinculará? El buen desintervinculador que lo desintervincule, buen desintervinculador será.
¡Olé! ¡Qué barbaridad!
Compadre, compadre, un coco, compadre, coco, no compro, que poco coco come, poco coco compra, coño.
Pero qué difícil.
¿Qué va?
Yo no sé lo hacer, tú seguro. Yo no hago ni tres tristes tigres.
Comiendo trigal. Trigo en un trigal.
Eso. Fíjate,
qué maravilla. Pues esas cosas me gustan. Fíjate qué tontuna. Pero eso yo creo que te calienta mucho la voz y la cabeza te va a toda leche. Y cuando sales al escenario, pues por lo menos no te vas de, pues eso, del texto.
Es que la gente es sorprendente. Yo te digo que las personas son sorprendentes.
Porque además, bueno, pero es que si os parece, ¿os parece que empecemos ya con algunos de los mensajitos que nos han ido dejando? Empezamos fuerte.
Buenos días. Gracias a mi padre, la habilidad que yo tengo es distinguir a los tontos. Mi padre me dice, hijo, cuando veas un tonto, sal corriendo. Lo único que no tengo la habilidad todavía suficiente para saber si el tonto corre más que yo.
Bueno. O sea, y se ha hecho un gran corredor.
Pues fíjate, que es una de las cosas que yo tenía pensadas, porque hay, las mujeres, yo creo, más que los hombres, que aunque también muchos hombres la tienen, tenemos la intuición de ver a la gente y decir, uy, este o esta no me gusta. Y hay que seguir esa intuición, porque si no, normalmente dice, no me la va a jugar, no me... Sí, se la va a jugar.
Sí, sí,
sí. Desde
sí.
que lo ves, desde el primer
sí,
día.
Sí,
lo que
sí.
se dice el pálpito, que te da el pálpito, ¿no? No me da buen rollo. Tiene algo que no me gusta.
Absoluta,
dice. A ver ese
no
micrófono,
ser,
a ver,
no
¿qué dice ver, Diego?
Lo de la felicidad absoluta.
Que no te cambies, ser. Que no funciona ese.
A bueno, a ver.
Hablando de los que presumen de felicidad absoluta, aquí sí, pues no me fío nada.
Ajá, bueno, mira.
No, eso no, eso es como decimos, cuando vemos revistas, cuando vemos programas, la gente felicísima. No, te lo decimos
malo.
Ahí.
Malo.
Ahí, no.
Más habilidades, esta Cristina creo que te va a gustar.
Hola, buenos días. Pues mira, a mí me gustan mucho las plantas. Me sé dónde colocarlas para que ellas estén bien. si tienen sombra, si tienen sol, me sé sus nombres, qué bichos pues las suelen invadir, cómo hay que regarlas, y en fin, las tengo muy bonitas. Y bueno, y hay unas que tengo, por ejemplo, llevo ya con una pues desde que me casé, es un poto, pero el poto ese pues lleva conmigo ni más ni menos que la friolera de 40 años.
¡Fíjate!
La voy a ir, pues eso, quitando esquejes, haciendo otros.
¡40
¡Qué
años!
¡Qué barbaridad! Pero esto ya es... Esto
le ha durado no suena... el marido, que también es importante.
Pero esto ya no es el fenómeno en algo, esto es ya dominar una disciplina. Es que la jardinería es ya una cosa, son palabras mayores.
Un poco pro. ¿Eh?
Bueno, ya, pero porque...
aguante la planta 40 años.
Pero empezó siendo una habilidad que fue cultivando, y nunca mejor dicho, toma ya.
40 años un poto.
40 años
a mí no
poto.
Se me dan mal tampoco, pero no tengo ni idea de por qué. Y los que se me dan mal las quito. Y entonces voy cogiendo siempre, o me regalan algunas que ya se me dan bastante bien. Mm-hmm. Y se me está poniendo la casa que parece Jumanji.
¡Qué bonito!
A mí me encanta.
No es que no se me dan muy, 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 muy bien, pero me encantan.
Sí,
yo me defiendo, pero los cactus es... Soy muy fan de los cactus, ¿no?
Sí, no, son muy
cuidado cero, poco agua.
Bueno, pero porque tú estás plantando
todo.
Casi siempre en tu terraza, guapo.
Sí, pero se me mueren un montón.
Pero una terraza en Madrid, a ver qué pones arriba, claro. En el techo.
Claro,
pues
efectivamente.
Un cactus.
En cuanto llega la calorina esta...
Claro.
Decía Cristina, una de mis habilidades es desenredar cadenitas que se han hecho ahí un burruño.
Sí, ese es mi destreza.
Con bueno. Un alfiler.
Bueno, si es preciso, no utilizo un alfiler. Claro.
Pues si a Cristina se le da bien deshacer nudos.
Chica, pues yo lo contrario que Cristina, yo en hacer nudos, el macramé.
¡Ah, amiga!
Claro, claro, efectivamente.
Mira, se me está ocurriendo una amiga mía que bueno, tiene muchísimas habilidades. Es la primera bombera de España.
¡Olo!
Una de las primeras, yo sí. Creo que fue la primera. Y estábamos una vez en un barco y tiramos el ancla y se enganchó abajo, no nos podíamos ir.
Adiós.
Y éramos un grupo de amigos, que unos eran bomberos, otros eran el 112, otros tal, y todos, unos sí, mazas y tal, se tiraban y subían, nada, no se podía, hasta que se tiró ella, la gran Mara, y Mara cogió,
lo desenredó,
que no era muy fuerte, bueno, pues sí, claro, tenía unos brazos, y desenredó aquello y nos pudimos ir, pero es que
visto?
Luego dijo, ah, pues me gusta mucho la música, y se puso a tocar el saxo y lo toca, y esa actriz y estuvo durante tiempo trabajando también haciendo cabaret, con
¡Olo!
Lo cual por unas veces está de bombera y otras veces está en el teatro.
Bueno, eso ya, esto
o sea,
ya
que
esto
tiene
esto
unas
sí
habilidades
es
muy especiales.
Sí, sí.
Pero esto es como la señora que está 40 años con la misma planta. O sea, es que hay gente que está muy dotada.
Pues sí,
¿no?
En ese caso...
Pero nosotros hablamos de cosas más así, ¿no?
Mundanas.
Absurdas.
¿No? Absurdas.
Mundanas, sí.
No, absurdas.
Bueno, a ver, por ejemplo esta, algunos artistas.
A mí se me da bien la tortilla de patatas. Eso sí, tardo 2 horas en hacerla. Pelar, tonchar, freír muy tranquilamente la patata. También pongo cebolla. Otra cosa que se me da muy bien es bajar la calle Concha Espina en monopatín. Por la acera.
Esto me encanta. Esto de la calle, bueno, que me voy a ir ahí, me voy a poner hasta que baje el oyente, porque esta calle yo creo que es la de Madrid, la Concha Espina,
sí,
de Madrid.
Que sí.
Ay, qué gracioso, por favor.
Lo de la tortilla de patata de 2 horas me ha recordado a un amigo que le fui a ver a Inglaterra, estaba viviendo en Liverpool, le fui a ver y dice, te voy a enseñar, Diego, una receta que me ha enseñado un italiano de una auténtica boloñesa. 5 horas de boloñesa.
¿5 horas?
5 horas. Me tuve ahí esperando.
Es
unos espaguetis boloñesa.
Mucho. Mi hija, que es muy paciente, la hace muy bien. Y se tarda mucho en la boloñesa buena.
Pero tienes que estar comiendo mientras tanto, porque si no te pega una bajada de tensión.
Bueno, o haciendo macramé, o desenredando cadenitas, claro.
Mira, bueno, a mí esto que cuenta el oyente siguiente, a mí me ha pasado.
Algo raro, como una facilidad para todo lo que pienso, me imagino o deseo, se cumple.
Ay.
Me han pasado 1000 cosas. Pensar en gente que hace 1000 años que no veo y de pronto encontrármela o me llaman por teléfono.
Oye.
Pensar en una canción de hace 30 años y de pronto sonar en la radio. Y lo más esto que me sucedió fue una vez, volviendo del trabajo por la avenida Ciudad de Barcelona, habían puesto unos carteles anunciando una actuación de alguien que me acordé de una amiga, digo, esto le encantaría a esta amiga. Intenté arrancar uno, pero claro, estaban pegados con muchísima cola, no se podían arrancar. Y de repente, camino 5 metros y uno de los que estaba puesto se cayó solo a mis pies, intacto.
Le voy a llevar a este hombre a comprarme la primitiva, ¿sabes?
¡Qué barbaridad!
Eso nunca os ha pasado.
A mí no. Muchísimo, eso de pensar en alguien y justo en ese momento que te llame o al revés. No. Tal. A mí mucho.
A mí
nada. Me he ido muchísimo en eso.
Y a mí me ha pasado eso soñando. De pronto, ¿y sabéis con qué me ha pasado? De repente pienso en una amiga y digo, embarazo. Ah, pues mira, esta niña, te la encuentras y te dice, fíjate, que estoy esperando un bebé. Y tú,
¿qué gracia?
¡Oh! Si esto lo sabía.
No, no, a mí no. A mí esas cosas no.
A mí tampoco. Yo soy un poquito bruja.
Sí, ¿verdad?
Mi familia en general. No me gusta, ¿eh? Porque hay veces que son cosas que pienso en tal, digo, ay, no, no, no quiero, no quiero, no quiero pensarlo. Y luego esas cosas pasan y
pasan.
No me gustan, ¿sabes? Prefiero...
A mí no me mires, ¿no?
No, 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 si no son malas, no son malas.
Vamos a escuchar uno rapidito. Diego, este te va a sonar.
A ver.
Hola, chicos. Yo me duermo en cualquier sitio. Es una Navidad que tienes que estar toda la noche. Pues yo me quedo dormida, estoy en la silla y estoy boing, boing, dando ahí cabezazos, pero dormida profunda. Mira, cuando me dan las mechas, pues las mechas que tardan mucho, porque yo tengo mucho pelo, pues me duermo, pero me duermo profundamente.
Es más, estaba durmiendo en ese momento, se le notaba.
Ay, sí, ¿verdad?
Mis cabezadas preferidas son en los cines en verano.
Mira,
cine en verano, aire acondicionado... Luz tenue, abajo.
Y si ronca, es Diego. Un momento, ahora venimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Un extraordinario Robert Redford en una película de Sidney Pollack.
¿Cómo te ha ido, Jeremías?
Las aventuras de Jeremías Johnson. El domingo por la tarde.
Aunque no me molestéis ninguno de los dos.
En 13.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A mí me encanta lo de las habilidades insospechadas porque te muestra la riqueza de la persona.
Vamos a seguir escuchando. Este fin de nauta tiene dos.
Manolo de Valencia. Bueno, yo tengo bastante habilidad para resolver jeroglíficos, de estos que ponen en los periódicos.
Difícil,
y
sí.
Tal. He llegado a resolver uno en 2 segundos. O sea, lo que tardo en verlo, pim, pam, saco. Y luego ya he llegado a resolver otro en 3 horas porque no salía, no había manera. Y me tiré toda la tarde hasta que lo saqué. Y
tela.
Mi otra habilidad es que soy capaz de comerme una paella para 5 yo solito.
¡Madre mía! Y luego crece aquello.
Y luego crecerá, digo yo.
¡Madre mía! Y se te pone el vientre está como un embarazo. Mala.
Efectivamente, pero ¿no os pasa con lo de los los crucigramas, los jeroglíficos? Que te picas, que dices...
No, me pico, ni con los sudokus, ni con los crucigramas.
No, además es que los jeroglíficos es inútil, porque por mucho que me pique, los voy a mirar y
yo
como
también.
Si fuesen a pajoe.
Es verlos y pasar de página.
Imposible.
Bueno, hay habilidades que no conocen de edad.
Soy Esteban desde Córdoba. Bueno, me considero un fenómeno en relación a la práctica del deporte del fútbol, puesto que tengo 74 años y todavía sigo jugando 2 partidos de fútbol sala a la semana con un grupo de compañeros que la media que tienen de los 14 o 15 habituales, el mayor tiene 51 años.
¿Qué, tío?
74.
Ole, ole y ole.
74. Y si os parece, escuchamos uno más. La última habilidad.
Trabajo es en ese banco que es online y por teléfono. Entonces, claro, no tienes nunca al cliente delante, le tienes al teléfono. Yo he conseguido asociar la voz de cada uno de mis clientes y te puedo asegurar que tengo una cartera de un montón de clientes, de como 60 clientes. Cada vez que me llaman, yo sé quién es. O sea, me dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y entonces yo sé exactamente quién es, qué le pasa, qué necesita. Es una forma también de fidelizarles. Les estás demostrando que les importas.
Magnífico. Es una persona que tiene...
Pues, enhorabuena. Pues, bueno, oído para empezar.
Que empática también, ¿no? Porque hay gente que les importa tres narices con quien están hablando. Y incluso les tratan fatal. A mí me ha pasado una...
Que te hablan como autómatas.
Sí, sí.
¡Qué bien! Nos gusta muchísimo. ¡Qué sí. barbaridad! Bueno, vamos a saludar a Pepio Neto. ¡Que haya alivio, Pepio Neto!
¡Que haya alivio, Cris!
¡Hola! ¿Cómo estás?
Diego, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pepe?
Paulete.
Oye, y tú, aparte liar una besamel, hacer unas croquetas, hacer una mayonesa, ¿tienes alguna otra, algún don oculto?
Contar sí, chistes yo, a la una yo, de la tarde.
Eso es muy bonito.
Yo de verdad soy un fanático del orden, me gusta dejarlo todo ordenado, y ahí es un fenómeno. También desde que mi doctora me dio unas pastillitas a la hora de ir al Roca, soy un fenómeno largando.
Este me gusta, el chiste de
me
la
encanta,
una.
Me encanta, me encanta.
Que defeca estupendamente, sí, sí. Titular.
Y luego la alegría que te da en Cris cuando te pones
¿Qué
vamos a comer? Pero que es cocinero.
Paulete,
Paulete,
cogía el agua.
Sí, que se lo dijo a Mercedes Milá, que él era capaz de absorber por el ano un litro, dos litros, digo, cinco.
Por lo menos, mira.
Sí, sí, de agua.
Y luego tengo otra habilidad, Cris, y perdón por la inmodestia, es que cuando veo a un señor o una señora con cierta expresión en la cara, digo, esta va a tirar para adelante un día. Y manda, esta va larga. Y efectivamente, ¿cómo? A continuación empieza a hacer. Y cuando tose, está la muchacha, ¿eh? O el muchacho.
Bueno, me parece que seguimos con la parte.
Seguimos con la parte.
Contratante de la primera
vez. Ha sido tú, Paulette, la que me está tirando la lengua, ¿eh?
¿Yo? Pero. Claro, pero
no, lo que una... nos pasa, Paulette, pero vamos a dejarlo ahí porque seguro que nuestros oyentes, que son más listos, creo que es horrible lo que ha dicho.
Sí,
tú
¿verdad?
Y yo no sabemos qué ha dicho, pero debe de ser horrible.
Nos
porque...
miramos perplejas. Estamos mirando perplejas.
Ya digo más nada.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué nos traes de comida? Hablando pues, de todo un poco.
Pues mira, como.
Es verdad, ¿eh?
Y ya estamos percibiendo el calorcito, ¿eh? Es verdad, ya estamos prácticamente...
Oye, que estáis... por cierto, ¿estás de carnavales?
Estamos de carnavales. Unos carnavales muy raros, Cádiz, aquí en Cádiz. Claro. De verdad, muy raro.
¿Eh? Rarísimos, ¿verdad?
Rarísimo, de verdad. Decir,
con
verdad,
calor.
Con calorcillo. Esto nunca se ha visto en la vida, ¿no?
Qué cosa tan peculiar también, ¿eh?
Eso es.
A hidratarse.
Eso es, pues para hidratarse, una buena ensalada. ¿Qué te parece, Cris, si hacemos una buena ensaladilla?
Oye,
pero
esto
no,
me encanta.
No, ¿vale? una ensaladilla rosa, que no es rusa.
Me gusta ensaladilla... muchísimo, porque viene ahora el calor esta semana a tometer y sí, las ensaladillas, qué ricas son. A ver.
Ensaladilla rosa, haciendo un juego de palabras por lo de rusa, es porque efectivamente va a tener un colorcito rosa que va muy bien para este tipo de plato. Y además vamos a hacerla de aguacate, sustituyendo la patata por aguacate.
Qué rico.
Así que vamos a coger
el
aguacate.
Verde, por ahora.
A ver, ¿de dónde sale el rosa?
Es verdad, qué intriga.
El rosa te lo cuento ahora sobre la marcha, Diego.
Venga, la remolacha, ¿no?
No. Vamos a coger el aguacate, lo vamos a cortar en dos partes, así de forma longitudinal, que diría el cursi, ¿eh? Le quitamos el hueso, porque el hueso está un poquillo duro, no vale para meterlo en la ensaladilla, ¿eh? Otro paulete, ese otro.
Este es un chiste de la una.
Vamos a sacarle toda la carne, lo que es la pulpa, ahora solo diría pulpa de tamarindo.
Tú lo que me digas, yo sigo.
Entonces vamos a picar la carne del aguacate, la ponemos en un recipiente, vamos a reservar la cáscara, ¿eh? De esa mitad de que hemos... Ya te diré después para qué. La vamos a incorporar una gambita ya cocida y lógicamente pelada, un poquillo de atún, huevo duro. También le vamos a poner una poquita de manzana ya mondada, cortada a trocitos, que da
muy buena con el aguacate, sí.
¡Qué hambre!
Y ahí va, Diego, le ponemos la mayonesa, le vamos a poner un poquitito de tomate ketchup, que se le va a dar el tono,
la salsa rosa,
rosita. Removemos bien todo el conjunto y este preparado lo vamos a presentar en esos medios aguacates de cáscara que antes vaciamos.
Ay, me encanta.
Claro,
qué
y para
bueno,
que usted dirá, bueno, ¿y cómo se sostienen el plato esos aguacates? Empiezan a bailar un poquito. Pues vamos a poner una base de lechuga juliana, y encima plantamos esas medias cáscaras de aguacate relleno con ese preparado que hemos hecho.
Que lleva aguacate, gamba y qué era lo otro.
Manzana.
Y manzana. Uy, qué rico.
Manzana, efectivamente.
Y
le vamos a presentar
y atún.
Eso, sí,
con una guindita que le da un aspecto así muy simpático, Cris. Mari.
Qué rico.
¿Y con uno de esos te llenas? ¿O es así como para un aperitivillo?
No, bueno, es un aperitivillo, ¿eh?
Bueno, un primero.
Y luego te pone, te come un buen plato de callo, ¿eh?
Claro. Y un cordero vuelta y vuelta.
Y te doy una pastillita de las mías para que vaya al sitio, ¿eh?
Para que les comas a gusto.
Y ahora me voy a ver a mi amiga la gallega, donde para el Herrera, el expósito, Antonio Jiménez. Así que vamos un ratillo con ella. Como Dios manda.
¡Ay, qué bien! Pues que hay alivio, muy felices.
Cristina, tienes que ir a ver a la gallega, que te están echando mucho de menos.
Ah, mira.
Pues bueno, dile que iré cuando pueda.
Sí, señor. Sí, sí.
Y además me encantará ir en carnavales, efectivamente. Sobre todo si son por su época, mejor. Porque si no, son un poco desconcertantes.
Sí, señor. Ahí donde se pierde la regla, Cristina.
Que Pepe Oneto, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Que haya alivio. Gracias también a Sole Mayol. Bueno, ahí tenemos 35, tenemos dos minutos, Natalia, ¿no?
Pues mira, yo te iba a decir que también una de las cosas que no hemos hablado son la cantidad de habilidades que tiene la gente en las redes. Que abres las redes y te dicen cómo ponerte una blusa, cómo peinarte, cómo hacerte las cejas, yo qué sé, te enseñan incluso a hacer la O con un canuto.
Bueno, ojo, ordenar la ropa, ordenar la casa. Sí,
bueno, como la japonesa, ¿cómo se llama?
Marikondo.
Marikondo.
Eso
Marikondo.
Es.
Para llevar ya a mi casa.
Sí. ¿Cómo hacer una maleta? ¿Cómo doblar las camisetas? Era genial.
No, es increíble, me encanta. Me ha gustado muchísimo todo lo que habéis contado, lo del patinete por Concha Espina ha sido sublime, lo de, en fin, extraordinario. Que hemos hecho el programa a las órdenes de Marcio Ortega, que somos Diego González aquí presente, llamado el Peli, Miguel Soria, llamado el Friki, Paloma Paulete, llamada Paulete, Jesús García Ercilla, llamado Ercilla, Natalia Escobar, que llevaba el control, el central era de Fernando Rodríguez, y Cristina López-Schlichting te cita la semana que viene, a las 10, las 9 en Canarias. Que tengas muy feliz tarde, que gane Nadal a las 3, no te pierdas tiempo de juego. Recuerda que por la noche Arjona te va a servir el salto de la verja y que mañana Espósito entrará desde el Congo. No te puedes perder la cadena COPE. ¡Adiós, España!
Y lo va derramando por toda España, sobre todo en su tierra, que es tan huérfana, que es tan huérfana, sobre todo en su tierra, que es tan huérfana, y que el sol se lo bebe por la mañana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Opa, Uriarte!
¡Opa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Muy bien, maquetón.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, Herrera, eso me sorprendió la primera vez. Llevas tu propia luz allá donde trabajas.
Ya, lo has dicho de una manera.
¿Qué ha sonado?
Vamos a ver si yo y Radio Luz estoy de acuerdo.
El bus y luz de las ondas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
El sínodo, a punto ya de clausurarse en su fase nacional, centra este domingo el mensaje de los obispos para el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. A lo largo de todo el curso se ha trabajado en grupos en las distintas diócesis para presentar propuestas que sirvan para crecer en comunión, participación y misión. El lema escogido para esta jornada, tomado de una cita del Papa Francisco, es «Sigamos construyendo juntos, el Espíritu Santo nos necesita». Una forma de decir que Dios quiere una iglesia participativa y fraterna. Es la eclesiología del Concilio Vaticano II, recuerdan los obispos, que inciden en la condición del laico como miembro de pleno derecho de la iglesia. Ahora bien, el mensaje advierte del peligro de la clericalización del laicado. El verdadero lugar del laico no está en la sacristía, sino en el mundo, que es también el escenario de la misión de la Iglesia. De ahí brota toda una reflexión sobre el papel de la multiplicidad de carismas, diversos y complementarios, que deben tener reconocido su lugar en la Iglesia, como familia en la que todos somos importantes y nadie sobra, donde todas las palabras son escuchadas y tienen el mismo valor. Una Iglesia centrada en la misión, añade el mensaje de la Conferencia Episcopal, es una Iglesia que se compromete y dialoga con el mundo, teniendo siempre muy claro que nadie se salva solo, pero sobre todo que nadie se salva sin Dios.